empezamos nuestra segunda hora haciendo un recorrido por ese Madrid de 1981, una sección que nosotros tenemos mucho cariño, que se llama Madrid en la memoria y que comienza con música de Barón Rojo.
Madrid en la memoria, vamos a tener un Madrid en la memoria muy rockero. Nos vamos a ir hasta el año 1981 y yo creo que ya lo he contado muchas veces, cada vez que han venido Barón Rojo he contado esa anécdota de ese día en el que, bueno, ya habíamos estado escuchando por la radio que había un nuevo grupo español que se llamaba Barón Rojo. Iban poniendo algunos adelantos en la emisora, pero estábamos todos los amigos pendientes de que sacaran ese primer disco. Y antiguamente el comprarse un disco no es como hoy en día, que cada uno puede ir a la tienda, comprarse todos los discos y todos los CDs que a uno le da la gana. Bueno, antiguamente costaba mucho comprarse un disco. Entonces normalmente la pandilla compraba uno de la pandilla el disco y nos íbamos todos a casa de ese amigo para hacer, bueno, pues casi como si fuera una fiesta, ¿no? Escuchar ese disco en directo. Llegó este disco, nos reunimos unos cuantos amigos y estuvimos escuchando este disco de Barón Rojo y a mí, bueno, me dejó totalmente sorprendido, ¿no? Eso era el año 1981, nos vamos a ir hasta ese año porque ocurrieron muchas cosas y vamos a comentarlas con los hermanos de Castro, con Carlos, con Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Que ya en el 81 ya eréis mayorcitos, ¿eh? Ya tenéis unos cuantos años, ¿eh?
Bueno, pero menos que ahora, ¿eh? Algunos menos que ahora.
Muchos menos que ahora.
Veintitantos.
De dos madrileños, ¿no? Que vivíais en la Plaza 2 de Mayo.
Madrileños, castizos, nacidos en Madrid, de padres madrileños. Ajá. Y vamos, con una raigambre bastante gorda aquí en Madrid. Sí.
Oye, os lleváis muchos años entre vosotros, un par de ellos, ¿no? Más o menos, un añito entre vosotros dos.
Sí, no llega año y medio.
¿Y cómo era ese hermano mayor cuando tú tenías 7, 8 años? Era
Armando dice que yo...
Le dabas caña, ¿eh?
Abusaba, caña. Sí, sí. A esa edad la diferencia de edad se nota mucho.
Oye, ¿y quién de los dos fue el primero en meterse en la música? ¿Quién arrastró a quién?
Fue simultáneo, ¿no? Fue un interés por los Beatles que se nos despertó a los dos de inmediato y enseguida nos compramos una guitarra de estas guarrindonguilla, pero ya empezamos a montar.
De todas maneras, Armando siempre llevó la isla delantera. Todo.
Oye, ¿y cómo se llega desde los Beatles hasta el heavy rock?
Bueno, facilísimamente, porque los Beatles en muchos momentos de su trayectoria hicieron heavy rock también, o sea que eran gente con un amplio espectro de funcionamiento, pero aparte en el fondo música y rock, si tiene calidad, a todos los que somos músicos de rock nos gusta desde los Beatles hasta muchísimas otras cosas, ¿no?
Aparte viendo el desarrollo de estas denominadas etiquetas, fueron entonces correlativas, ¿no? Después de los Beatles vino el rock. O sea, fue una evolución lógica dentro de la música que se llamaba entonces música moderna.
Oye, hablaremos de vuestra infancia, hablaremos también de ese año 81, que era cuando sacabais vuestro primer disco, pero vamos a hacernos una idea de qué es lo que estaba pasando en el mundo en el año 81.
El año 1981 empezaba ya con acontecimientos importantes, al menos en lo político.
Presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Adolfo Suárez dejaba la presidencia del gobierno el 29 de enero, lo que desencadenaría un mes más tarde uno de los momentos clave en la historia de España.
¡Y este todo el mundo!
El 23 de febrero se produjo la intentona de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. Este hecho supondría un revulsivo sin marcha atrás para la sociedad de entonces. Meses después se aprobaría en nuestro país una de las leyes más controvertidas hasta el momento.
No tiene por tanto sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia.
El 22 de junio el Congreso de los Diputados daba el sí a la ley del divorcio a pesar de la oposición de los sectores más conservadores. La sociedad estaba cambiando y llegaba la apertura internacional con, por ejemplo, el primer ordenador personal, el PC de IBM. O, por ejemplo, con la aparición, el 1 de agosto, del canal de música MTV, que retransmitía vídeos musicales y que inauguró su emisión con esta canción. Aunque para bandas sonoras en España, la más representativa en 1981 fue esta. El 11 de octubre se estrenaba en España la serie Verano Azul, referente de generaciones y aún presente para muchos de nosotros. Presente, como también lo estará siempre, la primera de una saga de películas que se estrenó ese año. Aparecía en nuestras vidas el personaje de Indiana Jones con su arca perdida en el primer título de la saga de George Lucas y Steven Spielberg. No sabemos si para nuestros invitados Indiana Jones es parte de su recuerdo, pero lo sabremos ahora conociendo el Madrid en la memoria de Barón Rojo.
Y mientras algunos estaban viendo Verano Azul, mientras otros estaban viendo Indiana Jones, los hermanos de Castro estaban haciendo esto. Estaban haciendo música, esto es precisamente lo último que han hecho, porque han estado también evolucionando mucho. ¿Y cómo fue ese primer día en el que uno saca el disco y de repente dice, bueno, lo tengo ya en las manos? ¿Cómo fue vuestra reacción cuando os llega el primer disco de Barón Rojo?
¿Te refieres a 1981?
Sí.
Hombre, yo según me lo decías, lo primero que me acordaba es del 23F, porque además es que coincidió que estábamos justo grabando el álbum con el que has abierto el programa,
sí.
Larga Vida al Rock and Roll, el tema y el álbum. Y bueno, pues eso es algo que nos influyó mucho, ¿no? Ver aquello fue realmente sobrecogedor, ¿no? Y luego, bueno, encontrarte nuestro primer disco, era nuestro primer disco como Barón Rojo, pero no nuestro primer disco, con otras formaciones ya habíamos sacado. Y bueno, lo principal fue lo que pasó después. En sí, el tener el disco, bueno, te puede agradar, te puede... En aquel entonces era mucho más difícil que tenerlo ahora, por supuesto. Pero bueno, lo importante es lo que pasó a continuación, que bueno, fue un punto y aparte en nuestra carrera, y a partir de ahí fue todo muy diferente, ¿no?
Oye, Carlos, ¿uno era consciente cuando tuvisteis ese primer disco de que eso era algo grande? Es decir, que a partir de ese momento iban a ser miles y miles de chavales y de jóvenes que os iban a seguir a los conciertos, que iban a escuchar vuestra música, que iban a comprar vuestros discos.
Hombre, nunca se puede ser consciente de eso, porque en el fondo el artista siempre está más despistado que un pulpo en un garaje cuando va a sacar un disco. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de tener una compañía que había gente muy bien preparada.
Chapa Discos, ¿no?
Lo movió. Había una persona que ya ha fallecido, se llamaba Luciano Fuentes, que movió muy bien el disco a ese nivel.
Bueno, dices tú que los músicos estabais despistados, pero el que seguro que tendría alguna pista es alguno de los que en ese momento estaban, bueno, pues al pie del cañón en las radios y en las emisoras, como Mariscal Romero. Mariscal, sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, seguimos en la brecha.
seguís, claro que sí, como debe ser.
El signo de vida del rollo, que no hay quien lo pare.
Oye, Mariscal, tú sí que eras consciente de que esto era algo especial, era algo nuevo dentro del rock.
Sí, aunque fue lo más impactante a nivel internacional de junto con Tequila de Chapa, era la apuesta grande. O sea, yo como DJ y productor obligado prácticamente por la gente de Zafiro, cuando les propongo hacer una etiqueta con rock en español, me propongo primero a mis grandes ídolos emularlos en España. Por ejemplo, Tequila es una copia. Lo formo y lo creo, lo armo como una copia de los Rolling Stones. Asfalto y Bloque era una copia de la eclosión del Sinfónico, de Yes, de Genesis. Morris era mi Dylan latinoamericano, ¿no? Fincado en España. Y Barón era hacer a los grandes, a los AC/DC. Ya venía el rock, el heavy rock en todo su concepto. Y había dos genios absolutos ahí, dos maestros.
Cuando se habla de la movida madrileña, yo a veces me da rabia, porque se olvida también que mientras había unos grupos que hacían música como más moderna, más popera, también había rockeros en ese momento, ¿no? Me bueno, parece como que se les ha olvidado un poco también de esa historia, ¿no?
Esto con tu hermano lo hemos hablado y mucha gente, ¿no? Da sí, como una especie de grima enorme pensar que, o sea, la movida fue la mejor película que ha hecho Almodóvar y que nunca filmó. Eran hijos de papá, yo produje Caca y Luz. O sea, lo que pasa es que yo por dignidad me desembarqué de aquello. Luego existió una artista, entre comillas, como Alaska, que que ella reconoce que no ha tocado nunca, que no sabe tocar, desde que yo les produje Cacelus, aquel disco de las canciones malditas, no han aprendido absolutamente nada. Es otro concepto, es la mejor película que hizo Almodóvar en su vida, pero que nunca la filmó, y espero que algún día la firme. Y esto que te pasa a ti, le pasa a muchísima gente. De hecho, ahora hay unos directores de cine que están haciendo una película sobre reivindicando esto, ¿no? De que realmente da grima pensar que como si el rock español se reinventara con Alaska y los Pegamocos y toda esta banda de gente, que eran gente muy divertida. Yo les produje como pura diversión, como eco de lo que era el punk en Inglaterra, pero por dignidad yo defendía la cultura, el rock como cultura, virtuosos, gente trabajadora en los locales. O sea, esto es una profesión digna.
Lo que veo es que tú no pierdes forma, Marija. Tú no pierdes la forma. Oye, que ha sido un placer escucharte y volverte a oír, bueno, como siempre. Y como para todos los que nos gusta el rock, siempre has estado al otro lado, con lo cual es un placer charlar contigo de vez en cuando.
Un abrazo y larga vida al Barón Rojo, que
venga, sigue siendo un pionero. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.
Chao.
Barón Rojo, que ha estado asociado a toda nuestra historia musical. Estábamos charlando con ellos y recordando su infancia en la Plaza del 2 de Mayo. Han cambiado mucho, los bloques de vivienda. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que había casi la puerta de los vecinos, estaba casi siempre abierta. Yo recuerdo cuando llegaba del colegio, iba corriendo y subías a tu casa y siempre había una vecina o no sé qué, que te pasaba a su casa, que te ofrecía algo de comer, que te daba algo, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos también en eso,
Evidentemente. Aquellos momentos en que la gente se comunicaba de esa manera, no. Madrid es una ciudad distinta a ese nivel. No sé si para mejor o para peor, pero desde luego eso no pasa ya. Vamos, por lo menos yo creo que no.
Oye, hemos sido chicos de calle,
Tú sabes que en aquella época las casas estaban abiertas por el día, pero por la noche había que llamar al sereno.
Sí, es verdad.
Para que te abrieran.
Dar palmadas, ¿no?
A partir de las 11 de la noche había que dar palmadas cuando llegabas a tu casa para que te abrieran.
O sea, que vosotros tenía bien conocido el sereno, ¿no? Le conocíais
bien.
Sí. Oye, en aquellos tiempos, cuando vosotros teníais 15, 16 años, ¿por dónde se salía en Madrid? Si además te gustaba la música rock, ¿a qué locales podía ir uno?
Pues, hombre, nosotros con 15, 16 años no nos dejaban salir mucho por la noche todavía. Estábamos todavía en época escolar y había que fichar a las 10 de la noche como casi todo el mundo.
¿Y de vuestros recuerdos así, de los más sitios, los garitos así en los que os
movíais? Yo lo máximo que ya empezábamos a ir a la discoteca MM, que estaba en el metro de Diego de León, que ahora ya no existe, por supuesto. ¿Y qué más sitios podría haber de ese estilo? Los colegios mayores. En la época que nosotros salíamos, los colegios mayores eran un gran núcleo de ambiente de festivales, de grupos nuevos que empezábamos por allí, en la Sagrada Familia, en el Calasancio. Había un circuito como de colegios donde se tocaba y estaba bastante bien.
Y una vez fue una cosa increíble, con un grupo que tuvimos, llegamos a hacer en el Inmemorial número 1 de Infantería, nos contrató el ejército y fue a recogernos el equipo camiones militares.
Y además es la primera vez en nuestra vida que hemos cobrado tocando. Nos pagaron. El ejército español. Infantería en la Moncloa, esto fue en la Moncloa.
Qué bueno. Oye, y luego ese concierto ya espectacular.
Yo creo que el primer concierto así muy importante nuestro fue en León. El enrollamiento de la ciudad de León, que se llamó, fue en el año 76, con el grupo COZ que teníamos entonces.
Sí.
Yo creo que fue nuestro primer gran evento, digamos, rockero, y donde, bueno, no sé, ahí ya la cosa tomaba otro cariño.
Y aquí en Madrid fue en el Frontón Madrid. Exactamente. Fue un poco la puesta de largo, la presentación de Barón Rojo por primera vez.
Y el más numeroso al que hayáis acudido y que ese escenario más grande.
Yo creo que fue en Camoens, en el Paseo Camoens. Quizá aquel año, la verdad es que entonces no había unos estudios de los aforos y demás, pero se hablaba de 100.000 personas o no sé cuánto. Pero igual, quizá era una exageración, pero había muchísima gente, estaba abarrotado.
Otro local que era fantástico en Madrid, que ya se ha perdido un poco, creo yo, era el auditorio del Parque de Atracciones.
Ajá, sí.
Era un gran local con una sonoridad fantástica, donde además se podía ir a ver conciertos prácticamente por la cara.
Y donde había muy pocos rockeros, ¿eh? Porque estáis vosotros y pocos más. Recuerdo haber visto a Los Secretos, a Ronaldo, pero luego, claro, de rockeros ibais vosotros.
Yo estuve viendo a Smash, por ejemplo.
Y a Los Bravos, con Andy Anderson. que no habrá mucha gente que los haya visto.
No, no, desde luego.
Era un local fantástico. Hicimos grandes musicales de los de la cadena SER, allí en... Y ya en el año 82 para 10.000, 12.000 personas en el Parque de Atracciones de Madrid, metimos nosotros.
Sí, a ver si regresa ese auditorio, que yo creo que ha sido emblemático para los que hemos sido además pequeños y jóvenes.
Además sonaba,
íbamos los domingos a...
La madera estaba estudiado acústicamente y tocar arriba en el escenario era
sonaba estupendo. Y dada la escasez de locales que hay hoy en día para la música, no estaría mal que se repescara.
Oye, otra cosa que también ha cambiado mucho es cuando uno compra un disco, ¿no? Hoy en día te puedes ir a cualquier gran superficie donde los tienes, pues están al lado de la ropa, de los chorizos y del embutido, y allí tienes también los discos, ¿no? Antiguamente el acudir a una tienda de discos era casi como ir a una iglesia, ¿no?
Un rito,
llegaba,
sí.
Había un rito, llegaba uno allí, el que estaba en la tienda normalmente sabía todo lo que llegaba del otro lado del charco, te contaba las novedades, eran yo creo que habéis estado mucho tiempo y habéis estado en tiendas, y de hecho tenemos el testimonio de que así ha sido.
Con Luis Estúñiga, encargado de la tienda Madrid Musical y amigo de Carlos y Armando de Castro. Luis, cuéntanos, ¿cómo es tener a los Barón Rojo de clientes?
Por un lado es muy fácil porque tienes claro lo que quieren, pero por otro lado, o sea, niñarlos algo es casi imposible. Gente súper profesional y muy preocupada de su equipo. O sea, estos tíos investigan, exprimen todo el sonido que pueden sacarle, dan mil vueltas hasta que logran el sonido que quieren, como lo quieren.
O sea, que son muy exquisitos, muy meticulosos, vaya. Y en todos los años que llevas trabajando con ellos, ¿qué instrumentos han ido pidiéndote?
Ellos han evolucionado mucho. O sea, Carlos tocaba sus Gibson Les Paul y Armando sus SG Gibson. Y han cambiado totalmente. O sea, ahora llevan guitarras que no tienen nada que ver con eso. Y están funcionando ahora con Fender Stratos y con guitarras muy diferentes a lo que llevaban hace 20 años.
Y oye, Luis, entre Carlos y Armando, ¿cuál es más inquieto a la hora de elegir instrumentos?
Carlos, por ejemplo, tiene mucha más inquietud en cuanto a instrumentos, en buscar sonidos, en probar cosas, en ver qué hay en el mercado. Es más, además es un tío súper meticuloso, o sea, le gusta llevar el repuesto del repuesto. O sea, es como era, pues como un niño llevarle a las bolas.
Bueno, Luis, pues ahora déjales un saludo a ellos, que nosotros seguimos con la entrevista.
Bueno, chicos, desearos muchísima suerte para el futuro, aunque no habéis, porque sois unos trabajadores natos y seguro que va a venir todo estupendamente y muy rodado. Así que un abrazote desde todo el equipo de Madrid Musical.
Las tiendas de discos y también las tiendas de instrumentos donde habréis pasado, oye, ¿tenéis calculado más o menos lo que os habréis gastado a lo largo de vuestra vida en instrumentos musicales?
Es como la edad de la Tierra, incalculable.
Incalculable, ¿no?
La verdad es que eran sitios muy agradables aparte, porque estaban siempre atendidos por gente como muy colega tuya, muy que era muy fácil sentirte cómodo. Entonces muchas veces, aunque no tuvieras nada que comprar, pues te ibas allí, aunque fuera a charlar un rato, a pasar, y al final muchas veces te comprabas algo, aunque no era tu idea primigenia, pero bueno.
¿Alguna vez os han llamado para decir, oye, tengo esta guitarra, pasaros por aquí, la probáis?
Sí, muchas veces, por supuesto. Y lo peor es que nos la hemos comprado
normalmente. Claro. ¿Cuál es esa joya que tenéis en casa que decís, jolín, este es el dinero mejor invertido que he hecho en mi vida en cuanto a música y en cuanto a
instrumentos? El problema que he tenido es que las mejores joyas que he tenido las he vendido, porque los momentos de angustia. Pero bueno, luego las acaba reponiendo por iguales o equivalentes. Pero vamos, ahora yo no sé qué tengo. Yo tengo una guitarra del 54, pero que antes fue de Armando.
Yo tengo una guitarra sentimentalmente muy valiosa para mí, que fue mi primera Gibson, que me ayudó mi madre, me dio la entrada para esa primera Gibson en el año 1973. Y todavía la conservo, una Gibson estéreo, y aparte suena muy bien y está muy bien conservada y está en muy buen estado. Sentimentalmente tiene un valor grande para mí.
Hombre, es que costaba mucho esa salir adelante antiguamente, eso de tener una guitarra, un amplificador,
sí,
lo bueno.
Sí, me dio la entrada, ¿eh? Luego los plazos los pagué yo. Pero mi madre me dio la entrada, sí.
Oye, ¿qué cosa?
Era una inversión realmente hacerme, comprar una guitarra buena.
Desde luego. ¿Qué le decís ahora a vuestros chavales de vuestra infancia, de vuestro barrio, de la gente que conocíais en el cole? ¿Tenéis recuerdos de así de lo más cercano, de lo más?
Sí, de gente que estudió con nosotros, sí. De vez en cuando nos reunimos, incluso hace años hicieron una reunión de antiguos alumnos de allí donde estudiábamos, que era en el Colegio San Antón, que ya no existe, pues hicieron una reunión, aunque parezca increíble. Estaba en la calle Farmacia, casi semiesquina Hortaleza.
Sí, sí. Ahí fue la primera vez que Carlos y yo nos subimos a un escenario, uh-huh, en nuestro colegio. Él tenía 13 años y yo 12. Y ya tocábamos música chicle.
Música chicle.
Sí. Nadie se acordará de los 1910 Freakun Company, ni los Ohio Express, ajá, ni los sequels. Sí, pero era música de esa, que era una nota que hacía tun 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 y se tiraba toda la canción haciendo tun 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 tun. Le llamaba música chicle. Y eso es lo primero que tocábamos Carlos y yo, salimos en un escenario. También, fue divertido.
También Johnny Winter empezó haciendo música chicle.
Oye, luego vinieron también ya las discotecas heavies, ¿eh? El famoso Canciller, por ejemplo, ¿no? Que fue ya referencia, ¿no? Para todos los que les gustaba el rock y era una sala donde se podía ver en conciertos en directo, pero donde disfrutabas de los mejores vídeos que llegaban, de la mejor, sí, música, ¿no?
Bueno, el Canciller fue ya bastante más tarde, uh-huh, porque antes había salas como la Argentina, en, sí, San Blas, uh-huh, como Las Vegas, también, uh-huh, en Hermano García Noblejas. Luego ya fueron todas las de la cadena Consulado, que también, bueno, estaban un poquito ahí. Pero el Canciller fue mucho ya más tarde, ¿eh? Uh-huh. Ya cuando el rock duro estaba ya instalado. Pero al principio, no sé, la época que nosotros trabajamos con un señor que ya se murió, se llamaba Javier Gálvez, y entonces era la época heroica de los grupos de Madrid, que tocábamos en salas de ese estilo, y en la provincia de Toledo. Uh-huh. Es curiosísimo que todos los grupos de Madrid, ¿sí?, uh-huh, íbamos a tocar a la provincia de Toledo, porque en Madrid había muy pocos bailes y muy pocas salas de ese tipo. En cambio, Toledo estaba absolutamente lleno.
También en pueblos de alrededor de Madrid había salas, pero no en Madrid capital. Me acuerdo yo un doblete que se hacía muy famoso en aquella época, era el Coral Jaito.
Carabanchel Móstoles.
Carabanchel Móstoles.
Y en Villarejo de Salvanés había también, sí, una sala que llevaba grupos. Hacía baile, pero hacía baile rock.
Y ¿cómo, una cosa muy especial? ¿Cómo se llamaba la de San Sebastián de los Reyes?
Darraceba.
El Darraceba.
Eso es. Sí. Oye, ¿vosotros seguís viviendo cerca de donde vivíais o ya no, ya estáis en otros barrios, en otros...?
Bueno, no vivimos demasiado, uh-huh, lejos.
Ajá. ¿Y paseáis alguna vez por aquellas calles, por aquella plaza?
Carlos y yo hemos nacido mayo, aproximadamente, uh-huh, a 500 metros de aquí. Ajá. De aquí, de donde estamos ahora sentados.
De aquí de Gran Vía.
Sí, pero Carlos sí vive por el Retiro. Uh-huh. Y ahora me he ido un poco el ojo de Madrid, pero hasta hace poco vivía por Plaza Castilla, o sea que estamos siempre conectados con el núcleo.
Oye, ¿y algún bar de esos, de los que cuando erais más jovencitos, de por ahí, por la zona del 2 de mayo, sí, todavía sigue habiendo...?
Entonces los bares eran bares.
Claro, claro.
No eran locales.
Donde se tomaba el sol y sombra, ¿no?
Exacto.
Esas cosas.
Yo me acuerdo el que estaba en el portal de mi casa, al lado, que se llamaba El Pico. Ajá. Fíjate qué nombre.
Sí, sí.
Pues ahí es donde estábamos siempre tomando café.
Yo me acuerdo, me gustaba mucho irme a tomarme bocadillos de calamares a un bar de la Glorieta Bilbao que se llamaba Casa Luciano.
Ajá.
Y eran bocadillos de calamares a 5 pesetas.
Fíjate.
Y nos dábamos el paseo porque estaba al lado. Y yo me acuerdo mucho de haber ido a ese bar.
Bueno, pero lo bueno de todo esto y de este Madrid en la Memoria que hacemos de vez en cuando en nuestro programa es que podemos contarlo y podemos,
sí,
recordarlo y podemos decirlo haciendo cosas como estáis haciendo vosotros y con vuestra música recorriendo todos los rincones, porque no paráis, todavía seguís ahí dándole, ¿no?
Ya ha contado el Mariscal antes, uh-huh, que nos vamos para Sudamérica dentro de poco y en España está también la cosa bastante movidita, se va moviendo, uh-huh, ya poco a poco, sí.
Pues nada, que no pare nunca el vuelo del Barón Rojo, que sigáis así de bien y que nos escuchamos de vez en cuando, porque seguro que como siempre estáis sacando discos, hay siempre conciertos en Madrid y tal, pues tenemos una excusa para vernos.
Tú sabes que siempre es un placer, no una excusa.
Igualmente.
Sí, Alberto, muchas gracias y siempre cuenta con nosotros para lo que quieras.
Pues gracias a vosotros por haber estado aquí en nuestro A Vivir Madrid, hoy recordando ese Madrid del año 1981 y ese Madrid también de los rockeros que existían, ¿eh?
Sobre mí la fría luz de un pabellón sobre